Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, pues de regreso aquí en Radio Martí, en las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, los embajadores permanentes de los 28 países autorizaron firmemente el mandato para abrir la negociación de un acuerdo bilateral con Cuba. ¿Qué pasa? Bueno, ahora Bruselas va a iniciar la negociación de un acuerdo de asociación con La Habana mientras se mantiene la posición común que rige la política de la Unión Europea hacia Cuba. La Unión Europea ha mantenido la posición común que está vigente desde 1996 y fue impulsada por el expresidente José María Aznar.
Efectivamente, nosotros hoy vamos a tratar de explicar a nuestros radio oyentes, o nosotros no, más bien nuestros invitados, a través de nuestros invitados, para entender lo que ha significado esta decisión de la Unión Europea en pleno. Acuerdo bilateral, posición común que existe. Hay algunos que dicen que este es pues el último golpe que ha recibido la posición común y que en breve quizás ya no estaremos hablando más de posición común. Pero todo eso, vamos a preguntárselo a nuestros invitados, y yo creo que es bueno comenzar por el señor Teófilo de Luis Rodríguez. Teófilo de Luis, uno de los diputados del PP en España, uno de los de origen cubano, hay que decirlo. Muchos cubanos nos han preguntado, y efectivamente sí, cubano de nacimiento, actualmente es uno de los políticos del Partido Popular en España, es uno de los diputados. Y señor Teófilo de Luis, después se nos van a ir sumando algunos activistas, tanto en España como dentro de Cuba. Pero creo que es bueno comenzar por él. Recordamos que él fue el que hizo una pregunta en la Cámara de Diputados al gobierno español sobre que fijara su posición, qué cosa es lo que se estaba pidiendo en la Unión Europea, y que finalmente hoy ya es noticia. Habíamos hablado con él anteriormente, hoy es noticia y lo volvemos a traer al programa.
Don Teófilo, ¿qué tal? Bienvenido a las noticias como son. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias por contar conmigo, encantado en atenderles.
¿Cómo no? España asegura, y lo hace a través del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, ha asegurado que las negociaciones para normalizar las relaciones con La Habana no suponen un cambio político hacia Cuba. ¿Su explicación?
Yo más bien creo que lo que las negociaciones estas que se ponen en marcha hoy o se ponen en marcha en los próximos tiempos debe de ser el camino que en tiempo breve lleve a la reconciliación del pueblo de Cuba, con respeto escrupuloso a las libertades individuales y colectivas y a los derechos humanos. Ese es el objetivo. El acuerdo, en primer lugar, pretende una reforma política, impulsar la sociedad civil, la cooperación para el desarrollo, promoción comercial y estrechar lazos. Pero su primer objetivo es la reforma del sistema político de Cuba y se enmarca dentro de la posición común.
El señor Teófilo de Luis, esto traducido a acciones dentro de Cuba por parte de la Unión Europea, ¿cómo se traduce?
Dentro de Cuba. Yo el otro día, la semana pasada, tuve ocasión de hablar con Cuesta Morúa, que intentó hacer una reunión paralela al CELAC y yo había grabado unas declaraciones. Yo creo que hoy la posición democrática a los hermanos Castro dentro de Cuba puede sentirse muy acompañada, muy apoyada, y quiero transmitirles la idea de que la importancia de ellos ha crecido muy notablemente después del día de hoy. Es evidente que su voz, la voz que pide la reconciliación del pueblo de Cuba, la voz que pide el respeto a los derechos humanos y a las libertades en Cuba, hoy no puede ser callada de ninguna de las maneras. Si fuera callada esa voz hoy, o mañana, o pasado, o en los próximos tiempos, el acuerdo de cooperación con Europa se frenaría en seco. Luego, creo que hoy es el momento en que todo el mundo se siente a hablar y se siente a pedir lo que desde hace muchos años algunos venimos trabajando, que es por la democracia y por la libertad en Cuba y la reconciliación del pueblo y el cubano y la recuperación de la soberanía que le ha sido hurtado por una dictadura.
Muy bien, el documento en uno de los párrafos, y también damos la bienvenida acá al programa desde La Habana a Dimas Castellanos, se une a este panel. Tenemos a Teófilo de Luis desde Madrid, también Alejandro González Raga y ahora Dimas Castellanos desde La Habana. Dice la nota que el objetivo de la Unión Europea es construir un marco sólido para las relaciones bilaterales con el que apoyar las reformas y el proceso que van a llevar a la modernización de Cuba, así como promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. Dimas Castellano, ¿qué opinión tiene usted al respecto a conocer que finalmente ha dado este paso la Unión Europea?
Mira, yo en primer lugar yo comparto lo que estaba expresando diputado Teófilo de Luis, yo lo comparto. La posición común, según yo tengo entendido y por lo que he leído y lo que he escrito sobre eso, se basa en alentar un proceso de transición a la democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos. Esa es la posición común. Y se optó por lo que ocurrió en el 1996, cuando se adoptó ella, y después se ratificó en el año 2005. Creo que lo esencial para mí no es que haya una política en bloque, aunque siempre la he apoyado hasta ahora. No es que haya o no una política en bloque, sino que si se pasa a una negociación bilateral con cada uno de los 27 miembros de la Unión Europea, cada uno, porque respetan los derechos humanos en sus países, porque su constitución europea está basada en la dignidad del ser humano, pues sirva más bien para fortalecer y exigir con mayor fuerza al gobierno cubano que las reformas tienen que conducirse hacia la democratización pasando por los derechos civiles, los derechos políticos que en estos momentos no existen. En ese sentido, yo no entraría tanto en discusión de que si la deben de suspender o no. Primero, porque uno no tiene influencia para determinar si la suspenden o no, sino que más bien convertirla, ese cambio, en un paso de mayor fuerza para impulsar a Cuba hacia la democratización. En ese sentido, yo considero que hay varias cosas que son básicas a tener en cuenta. Una, que la negociación bilateral debe basarse, como ya he oído decir, en el vínculo también directo de los países de la Unión Europea con la sociedad civil cubana. Segundo, que esa relación tiene que basarse en un apoyo y en la defensa irrestricta de los derechos humanos para los cubanos, que tiene que tener en cuenta la ratificación de los pactos que están firmados el 2008, que tiene que tener en cuenta, ahora mismo en Cuba en marzo van a salir dos nuevas legislaciones ya definitivas, parece. Una, el nuevo Código de Trabajo. Ese nuevo Código de Trabajo, que tiene que estar de acuerdo con los principios de la Organización Internacional del Trabajo, tiene que reconocer el sindicalismo libre, el derecho de libre sindicalización. En cuanto, por ejemplo, a la zona del Mariel, si se llega a desarrollar como tiene planteado, pues hay que presionar al gobierno para que los trabajadores cubanos puedan contratarse de forma libre directamente y no como esclavos modernos. O sea, hay un conjunto de cosas elementales y básicas que pueden ser importantes si cada uno de esos países asume la bandera de los derechos humanos al interior de Cuba. Y sería entonces un gran aporte y no una debilidad de Europa. Es así como lo veo.
Claro, Dimas Castellano ha dado con uno de los temas que ha sido uno de los temas permanentes de lucha del diputado Teófilo de Luis, y es la sindicalización independiente, la sindicalización libre. En entrevistas anteriores ha hecho muchísimo hincapié en esta situación. Le pregunto, diputado Teófilo de Luis, le pregunto si basado en que la posición común sin dudas plantea lo que acaba de decir Dimas Castellano, ¿por qué entonces este acuerdo bilateral? Esto se llama dinamizar las relaciones con Cuba para tratar de llegar a algo nuevo. ¿Por qué llegar a esto si la posición común lo exige todo lo que se ha planteado en el programa?
Según la respuesta que obtuve del gobierno a finales del año 2013 sobre este particular, el gobierno me decía que de confirmarse este trabajo del acuerdo de cooperación política y demás, intentaría establecer un único documento de los 17 que ya hoy existen en el seno de la Unión. Parece que hay 17 países de la Unión Europea que tienen sus acuerdos de cooperación con el gobierno de la República de Cuba, y esto pretendía hacer un cuerpo único de ese acuerdo de cooperación. Yo creo que el acuerdo que hoy, en principio, por decisión del ámbito de la Unión Europea, se pone en marcha, igual que he señalado Dimas, que estoy completamente de acuerdo con Dimas, al que no he tenido el gusto de conocer, pero me alegro coincidir con él en sus valoraciones, yo creo que es una magnífica oportunidad y porque implica involucrar a Europa en los términos en los que yo vengo demandando desde hace muchísimo tiempo en la transición política de la República de Cuba. Europa, el continente europeo, tiene muchísima experiencia en la transición de la dictadura a la democracia. Muchos países que hoy forman la Unión Europea han estado en regímenes ausentes de libertad y han conseguido encontrar el camino para el espacio donde todas las ideas pueden ser sostenidas en paz y en concordia, que es al final lo que debemos nosotros buscar para Cuba. Creo que el concepto de libertad sindical que Dimas ha señalado es un concepto que la propia respuesta del gobierno me dice que el acuerdo de la Unión Europea con Cuba tendrá que unificar la política de la Unión, abordará las cuestiones relativas a derechos humanos, incluido el de sindicación, y un diálogo económico de política de cooperación de la Unión Europea con Cuba. El diálogo y el derecho de sindicación. Como se puede comprender, el derecho de sindicación puede ser un requisito sin el que no se puede avanzar. Si este acuerdo pretende conseguir mejorar el nivel de vida de la población cubana, que todo el mundo desea, es requisito imprescindible que los trabajadores de Cuba sean defendidos por distintas organizaciones obreras. Y, por lo tanto, la libertad sindical tiene que ser una realidad de cualquiera de las formas, ¿no?
Claro, yo quiero trasladar acá a la discusión, ¿no? Una pregunta. Hoy hablaba yo temprano con algunos opositores dentro de Cuba precisamente sobre esto, se interesaban en saber qué había pasado. Y entre los párrafos acordados dice: fuentes diplomáticas recuerdan que no se trata de un acuerdo de libre comercio y que los diálogos pueden extenderse durante todo este año. Además, los avances concretos están supeditados a que Cuba no dé ninguna señal de retroceso en materia de libertades y respeto de los derechos fundamentales. Hasta ahí lo que ha acordado la Unión Europea. Pero me preguntaban, ¿y qué pasa si es que en China también hay problemas graves de derechos humanos, pero hay relaciones comerciales? ¿Cuál es su opinión acá al respecto, Alejandro González Raga?
Bueno, yo creo que ante se abre ahora un escenario en el que la Unión Europea tiene la posibilidad de incluir en sus negociaciones con el gobierno de Cuba algunas cláusulas que creo que son de libro, que deben de estar presentes en todas las negociaciones. Y una de ellas sería, pues, el derecho de sindicarse, por ejemplo, por supuesto, y también debería de manera vinculante incluir en este proceso de negociaciones la presencia de la sociedad civil, o sea, garantizar por norma la presencia de la sociedad civil en todo este proceso de digamos, de apertura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso tendría ahora la oportunidad, los 27 países de la Unión Europea, de llevarlo en el texto y en las letras de los documentos que se elaboren a partir de ahora. Y creo que es un asunto que es medular en todo este proceso.
Seguro que sí. De todas maneras, ¿hacia dónde usted cree que el gobierno cubano puede encaminarse con estos, diputado Teófilo de Luis?
Yo no sé muy bien hacia dónde se encaminará el gobierno cubano. Tampoco sé si el gobierno cubano juega la partida honestamente o si pretende hacer trampas. Lo que sí le puedo decir es que los demócratas de Europa, y en ello estamos comprometidos muchos desde hace mucho tiempo, estamos dispuestos a aprovechar la oportunidad para restaurar la libertad y la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba y la reconciliación del pueblo de Cuba. Muy próximamente, el Congreso de los Diputados de Madrid y, por lo tanto, las Cortes Generales de España va a transmitir a Europa una posición que tiene su origen en las distintas reuniones que hemos mantenido a todo el arco parlamentario que ha querido asistir, con disidentes varios que han pasado por Madrid, desde Berta Soler, Joanny Sánchez, Lizardo, Dagoberto Valdés, Fariñas, la viuda de Osvaldo Payá. Todos ellos han tenido reuniones con distintos grupos parlamentarios convocados por mí, y la información recogida de todos ellos es: uno, en Cuba no se advierte ningún avance hacia la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades; dos, el Congreso de los Diputados está dispuesto a continuar trabajando por la reconciliación del pueblo de Cuba. Esa posición que viene marcada y que va a ser votada en la Cámara en el Congreso de los Diputados de Madrid, será un dato fundamental para la Unión Europea. Y nosotros de ahí no nos vamos a mover. Y si Cuba quiere realmente avanzar, tiene que respetar las cláusulas democráticas. Y si Cuba realmente no quiere hacer trampas en la negociación, tiene que conceder la libertad sindical, porque los primeros beneficiarios de cualquier tipo de acuerdo tiene que ser el pueblo de Cuba, tanto desde el punto de vista de principios como de sus propios derechos y, desde luego, sus condiciones materiales, ya que su situación económica ha sido y social ha sido un auténtico desastre y un auténtico fracaso de la revolución cubana. La posición que yo hoy defiendo con este calor es la posición tradicional que ha defendido mi partido, tanto estando en el gobierno como estando en la oposición, y desde luego no se ha movido un ápice de lo que es apoyar para que Cuba de nuevo sea una democracia.
Usted ha mencionado en su intervención dos veces la palabra trampa, trampa del gobierno cubano. Era una de las preguntas que tenía para usted y también para los invitados desde Cuba y desde Madrid, por supuesto, los activistas cubanos. ¿Están los mecanismos creados para evitar que la Unión Europea como tal pueda, digamos, comprarle pues una imagen, cuando digo comprarle en sentido figurado, claro está, comprar una imagen vendida por el gobierno cubano de cambios?
Mire, cuando el gobierno cubano tomó la decisión de dejar salir a voces de la disidencia muy significadas, como las que yo le he comentado, que hicieran rutas por Europa, yo inmediatamente pensé, están haciendo trampas. Si resulta que nosotros, los demócratas de Europa, no ponemos en valor la información que estos señores traen, entonces el gobierno cubano habrá ganado la partida, habrá dejado salir a las voces disidentes se reúnen con todo el mundo, pero no va a mayores. ¿Qué es lo que hicimos nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular con la anuencia del gobierno? Naturalmente, es abrir a una política de Estado la visita a mi despacho de cada uno de los disidentes. Y por eso, después de estar conmigo en mi despacho, yo les he convocado a todas las fuerzas parlamentarias, a todos los grupos de la Cámara, a una reunión con los disidentes, de tal forma que cada uno de ellos ha podido transmitirle, no a mí, sino al representante del Grupo Socialista, del PNV, de CiU, de UPN, del Grupo Mixto y de UPyD, lo que ellos tenían de información respecto a los cambios que había en Cuba. ¿Y cuál es la respuesta? Cero cambios. Cero avance hacia la democracia, cero avance hacia el respeto a los derechos humanos. Esa es la información que todo el arco parlamentario, menos Izquierda Unida, que no ha acudido nunca a mi convocatoria, menos Izquierda Unida, esa es la información que todo el arco parlamentario del Congreso de los Diputados ha recibido de las voces de la disidencia. Y por eso es por lo que queremos que la Cámara se posicione. Porque de esa forma, la jugada que pretendía hacer el gobierno de Cuba, que es esa trampa, yo dejo salir y no causa ningún efecto, tendrá un efecto. Porque para Europa, para Bruselas, que un Parlamento se posicione es algo de mucha importancia. Y en función de ese posicionamiento, le podrá decir al gobierno de Cuba, esto no puede mantenerse si queréis seguir avanzando en el camino.
Precisamente, ¿no? Claro, precisamente la alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, dejó claro esto, advirtió a Cuba de que el ritmo de las negociaciones dependerá de los avances en derechos humanos.
Sí, señor. Dimas Castellano, su opinión de lo que ha estado escuchando.
Sí, bueno, yo creo que hay una forma que se conoce en las normas de las relaciones internacionales para ese control, que es el carácter vinculante de los acuerdos. Y es a lo que el gobierno siempre le ha huido. Por eso fue que no le dio la patada a la mesa de negociaciones en el 2003 con el posible ingreso de Cuba a los acuerdos de Cotonú. Y por eso no aceptó en el 2009 reincorporarse a la OEA por la Carta Interamericana de 2001, que también los acuerdos, los derechos humanos son vinculantes. Pero la situación de ahora es otra. Cuba está en otro escenario y no creo que el gobierno esté ni con la misma fuerza ni pueda mantener la misma posición de no aceptar nada que sea vinculante, por muchas razones. Y una de ellas es que fracasado no, con tan magro, tan pocos resultados que se han obtenido de las reformas económicas que se están implantando del 2006, la no aparición del petróleo en su suelo nuestro, la debilidad, lo que puede ocurrir en cualquier momento con esa ayuda venezolana, al gobierno se le ha abierto la posibilidad de sustituir todo eso en un momento determinado con la inauguración del puerto de Mariel. El gobierno necesita eso y necesita sobre todo inversión, y las inversiones fuertes vienen de Estados Unidos y de Europa. O sea, Europa tiene un instrumento en la mano muy fuerte que no puede apoyarlo sin el respeto a los derechos humanos, porque sería fortalecer al carácter totalitario del gobierno y que sea él siguiendo el soberano aquí en todo. O sea, el pueblo cubano no tiene soberanía ninguna, es la soberanía del gobierno. La única forma de ayudar a eso en serio es convirtiendo todos esos acuerdos, toda esa negociación en vinculante. Y sí, dialogar, discutir, tratar para ayudar al pueblo cubano, a la nación cubana, si no sería una ayuda específicamente al gobierno. Ese es mi criterio.
Claro, en efecto, hay un problema político, pero hay un problema sumamente grave y es económico en Cuba. Teófilo de Luis, casi para resumir, en los próximos días, ¿qué presentará usted, si pudiera nuevamente compartir con los oyentes allá en el en Madrid, en el Parlamento, ¿no?
No, yo lo único que sí me interesa mucho que Dimas lo conozcáis dentro de Cuba, y es que como he intentado demostrar nuestro trabajo, y digo el trabajo mío y el de mi grupo parlamentario y el de mi gobierno, es un trabajo continuado, que sigue la misma senda y sigue el mismo objetivo que venimos persiguiendo de toda la historia del Partido Popular, que es apoyar a Cuba en su camino hacia la reconciliación y la democracia y el respeto a la libertad. Ni las reuniones con los disidentes eran ajenas a esta situación, ni la pregunta que yo formulé al gobierno sobre el posible acuerdo era ajena a esta situación que hoy estamos comentando, ni tampoco la votación que se va a producir en la Cámara. Las tres cosas han ido construyendo lo que yo creo que es una demostración palpable y un mensaje a Europa muy clara de cuál es la situación real en la República de Cuba. Ya no es que sea un informe de los servicios de la Unión, no, es que es la voluntad soberana del pueblo español. Tras hacer un trabajo continuado de mucho tiempo, concluye que por lo que ha obtenido de los disidentes no hay avances. Por lo tanto, si Cuba quiere sentarse a negociar con la Unión Europea, tiene que avanzar hacia el respeto a los derechos humanos y las libertades. Y si no, no puede seguir esa senda.
¿Cuándo estaría?
Pero lo que quiero es que la disidencia interna de Cuba sea muy consciente de que aquí en Madrid el Grupo Popular, el Partido Popular, yo y, por tanto, el gobierno que apoyamos, seguimos estando en la misma línea y creemos que es una magnífica oportunidad la que se presenta para conseguir el objetivo, que es la reconciliación del pueblo de Cuba, haciendo posible que todas las ideologías convivan sin ningún tipo, en una transición muy parecida a lo que fue la transición española.
En cuestión de tiempo, Teófilo de Luis, ¿cuándo estaremos viendo que se fije esta posición de la Cámara Española?
Yo hoy he hablado con los autores, sé que hay reunión para organizar comisión de exteriores pasado mañana miércoles, probablemente antes de que acabe el mes de febrero se pueda votar esta iniciativa. Si no se vota en el mes de febrero, se votará en el mes de marzo, pero hay suficiente tiempo. La iniciativa está presentada, la votación se va a producir y naturalmente yo voy a ser el ponente de mi grupo y naturalmente esa iniciativa marca clarísimamente cuál es la información, cuál es la situación real por boca de los disidentes que han visitado el Congreso durante este último año más.
Muy bien. Bueno, pues Alejandro González Raga, 30 segundos para concluir.
Bueno, pues yo te diría que mientras esto está sucediendo, en Cuba acaban de detener ahora en este mes de febrero cerca de 400 personas, uh-huh. En el mes de enero más de 1,000 y en el año 2013 más de 6,000 personas detenidas, y hay un problema de derechos humanos en Cuba.
Sí, sí.
Entonces, hay evidentemente una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Ciertamente cuando ahí veo yo un desfase entre el discurso de la Unión Europea y en relación con la actitud del gobierno cubano con respecto a todo esto, ¿no?
Bueno, estos son los hechos, señores. Ahí están. Ustedes saquen sus propias conclusiones, como siempre hacemos en este programa.
Muchísimas gracias a Teófilo de Luis, también Alejandro González Raga, ambos desde España, y desde La Habana teníamos a Dimas Castellanos.